Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saludo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos a esta hora, como siempre, lo esencial de la actualidad. En este caso del lunes 8 de febrero, con Alicia García de un vistazo y en un momento.
Salvamento Marítimo busca a una niña de 20 meses arrastrada por un golpe de mar en una playa de Navia, en Asturias. La pequeña estaba con su padre. La cornisa cantábrica se encuentra en alerta por olas que pueden superar los 8 metros. Por lo demás, la Junta de Andalucía investiga si la muerte de un joven de 30 años en Cádiz se debe a una intoxicación alimentaria que ha afectado a otras 24 personas. Todas habían comido en el mismo bar. La salmonelosis podría ser la causa. Esto en un día marcado por las fuertes pérdidas en las bolsas. Aquí el IBEX ha dejado un 4,4% y está en mínimos de 2013, arrastrado por los datos negativos de Grecia, Italia y Portugal, y también por la propia incertidumbre política española. La prima de riesgo está por encima de los 150 puntos básicos y Ciudadanos ha señalado que no ve ningún obstáculo insalvable para llegar a un acuerdo con el PSOE, aunque también deja claro que la posición de su partido es incompatible con la que defiende Podemos, Compromís o Izquierda Unida. Hoy ha tenido lugar la segunda reunión de trabajo entre los equipos del PSOE y de Ciudadanos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Italia ha convocado a los países fundadores de la Unión Europea para reflexionar sobre su futuro y sobre los desafíos de la crisis migratoria. La reunión es mañana aquí en Roma y vienen Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. Justo hoy hemos tenido una sentencia inédita. Por primera vez, la justicia italiana ha condenado a los traficantes de personas. 6 africanos, concretamente, han sido castigados a penas de entre 2 y 6 años por formar parte de una red de tráfico de inmigrantes. Esto en el día en el que el Papa Francisco ha dicho en el Corriere de la Sera que Europa debe y puede cambiar su política migratoria. Si no es capaz de ayudar económicamente a los países de donde proceden, entonces tiene que plantearse cómo afrontar este desafío. Por cierto, también aquí las bolsas se han dado un buen batacazo, pero Milán se ha desplomado por la caída del petróleo y del sector bancario italiano.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy ha comenzado el juicio contra Jérôme Cahuzac, el que encarnaba la transparencia y la lucha contra el fraude fiscal de François Hollande. Después de negarlo rotundamente ante la Asamblea Nacional, el ministro del Presupuesto, Cahuzac, terminó confesando que tenía una cuenta corriente oculta con varios millones de euros en Suiza. Por otro lado, la policía ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor de las múltiples llamadas de teléfono durante varios días a distintos liceos de París y provincias, alertando de la presencia de una bomba en los locales, lo que obligaba a desalojar los edificios. Y el norte de Francia está siendo azotado por fuertes ráfagas de viento de hasta 148 kilómetros por hora. En París han provocado la caída de un panel publicitario que ha herido de gravedad a 2 personas. Una de ellas se encuentra entre la vida y la muerte.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel se ha reunido hoy con el presidente turco Erdogan para terminar de ajustar el pacto por el cual Turquía va a recibir ayudas europeas por 3.000 millones de euros y se compromete a cambio a mantener a los 2,5 millones de refugiados que están ya en su territorio. Además, hay 80.000 personas en Siria intentando cruzar a Turquía, camino a Europa, y Merkel quiere establecer ahí un filtro. Ambos jefes de gobierno han estado de acuerdo en que quizá deba intervenir la OTAN en esta crisis, ocupándose del cierre y la vigilancia de fronteras exteriores. El responsable de los servicios secretos de interior, Hans-Georg Maaßen, ha confirmado que entre los refugiados que han entrado en Alemania y han solicitado asilo hay miembros de Estado Islámico. Sus agentes tratan de identificarlos. Y la tormenta Ruzica ha obligado a Maguncia, a Münster, a Duisburg y a Düsseldorf a cancelar los desfiles de carnaval. Después de los sucesos de Nochevieja en Colonia, la verdad es que la asistencia no llega este año ni a la mitad de los anteriores.
Vamos al Reino Unido, a Londres, José Luis Concejero.
En las últimas horas, los refugiados desgraciadamente se están convirtiendo en una pieza importante dentro de la campaña para permanecer o no dentro de la Unión Europea. Un portavoz del gobierno ha dicho que si finalmente el Reino Unido sale de la Unión, miles de refugiados podrían llegar al país. La salida de la institución provocaría la ruptura de un acuerdo con Francia que refuerza la seguridad y controla también la llegada de refugiados. Revolución en las cárceles de Inglaterra y Gales. En estos momentos se están registrando hasta 350 agresiones a la semana. David Cameron ha dicho que se van a acelerar las deportaciones de condenados extranjeros y va a permitir también el acceso al mercado laboral de algunos presos, aunque no hayan cumplido toda la condena. Y como en el resto de Europa, aquí para terminar hablamos de tormenta. 15.000 hogares están ahora mismo sin luz por culpa de esta tormenta que afecta fundamentalmente al sur del país, también a la capital británica. Muchos trenes sufren retrasos importantes y el aeropuerto de Gatwick en Londres ya ha anunciado que si el viento sigue soplando con fuerza, se pueden suspender algunos vuelos en las próximas horas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El gobierno de Barack Obama solicitará al Congreso más de 1.800 millones de dólares en fondos de emergencia para luchar contra la expansión del virus Zika. En un comunicado, la Casa Blanca afirma que el objetivo de estos fondos es mejorar los esfuerzos para prepararse y responder ante el virus del Zika, tanto interna como internacionalmente. La mayor parte de esta financiación, 1.480 millones de dólares, estará destinado al Departamento de Salud. 200 millones de dólares se invertirán directamente en acelerar la búsqueda de una vacuna contra el Zika. La cadena de televisión CBS dará a conocer esta tarde los datos de audiencia de la retransmisión de la Super Bowl de anoche, aunque ya se sabe que el índice de audiencia fue un poco menor que hace un año. Los ejecutivos de la CBS no descartan que la Super Bowl 50 iguale o supere los 114 millones de espectadores del pasado año. Y Wall Street vive también un día de caídas. Los principales índices pierden en estos momentos más de un 2%, mientras que el petróleo de referencia en los Estados Unidos cae otro 2%, volviendo a los 30 dólares por barril.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado ahora mismo en internet, en la red de redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Pues se habla del drama de los refugiados y es que hoy hemos conocido que 45.000 sirios aguardan en la frontera de Turquía, huyen de la guerra.
Precisamente en este día en España, un grupo de niños se ha adentrado en el terreno virtual para comprobar cómo se vive en un campo de refugiados. El reportaje es de Laura Otón.
Si a un niño de 10 años le pones unas gafas virtuales para que entren en un campo de refugiados, lo que ve y le asombra son los otros niños.
Están jugando al fútbol.
¿Sí? ¿Están contentos?
Sí, parecen al menos un poco contentos.
Sí, están sonriendo.
Bueno, ahora mismo creo que están hablando de algo. Va a lanzar el balón y lo chuta y... ¡Anda, están jugando un partido! ¡Manda, ahora están viniendo un montón de niños por aquí! Hacia mí. Hoy... Le ampara un niño pequeño, le están sujetando de la mano. Anda, un tipo de escuela rara, pero es como muy rara, porque hay como muchas más personas de las que yo imaginé en mi escuela.
Es lo que hace Naciones Unidas a través de su programa My Wall, ahora en CaixaForum, para que los niños conozcan los 17 objetivos del Milenio de Desarrollo Sostenible. Y aunque parezca increíble, antes de que se lo cuenten, lo tienen bastante claro.
Y creo que debería de haber más trabajo para que la gente pueda vivir mejor, en mejores condiciones.
Para que los árboles no los talen.
Y deberíamos de construir más viviendas y para que los y comedores sociales... Para
sin,
que,
sin guerra, sin disparos, sin que mate gente.
Estos objetivos constituyen una hoja de ruta universal que necesita compromiso político, pero sobre todo implicación de la sociedad, y ellos son el futuro.
Además, Juan Pablo, se habla y mucho del caso de los titiriteros del Ayuntamiento de Madrid.
Pues sí, Sofía, porque fueron contratados para una obra infantil del carnaval, como empezamos a contar aquí el viernes a eso de las 8 de la tarde en La Linterna. Una obra en la que se hizo apología del terrorismo, de la violencia contra la mujer, de la violencia religiosa. Sobre este asunto se ha referido hoy Carlos Herrera, sobre este asunto ha hecho su reflexión Herrera en COPE.
Espectáculos estúpidos, en los que se enaltece el crimen, que acaban de significar lo que en realidad es ese equipo de gobierno de Manuela Carmena, que se contrate basura, que se justifique a la basura y que luego se defienda a la basura. Se saca un cartel de Gora ETA. Bueno, una cosa muy para niños. Los que justifican este espectáculo, pues que se los lleven a casa y que eduquen a sus hijos. Estos indecentes intelectuales que han puesto en marcha estas cosas, que permiten estas cosas. Y que, bueno, si se te han colado como un error, bueno, al menos tápate. Y no lo justificas. Y no digas que es una sátira, que hombre merece el respeto de, ya saben ustedes, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Decir viva ETA, dar vivas a ETA en una pancarta, es un delito de apología del terrorismo.
Ya saben que pueden volver a escuchar este sonido, este audio, en la web de COPE, en cope.es.
Por cierto, Juan Pablo, que en cope.es preguntamos por este asunto. Preguntamos si creen que Manuela Carmena debe destituir a la concejal de Cultura. Y a esta hora, el 97% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice que también debería dimitir la alcaldesa porque asegura que nunca sabe nada. Y en el Twitter de La Linterna, Pecha comenta que hace mucho tiempo que deberían haberle destituido o ella haber dimitido.
Sofía, recuerda ahora mismo a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, los de La Linterna, por si acaso.
Por si acaso y por si quieren ponerse en contacto con nosotros, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos a esta hora en La Linterna de noticias de la ciencia, de la salud, de la vida en general, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. Bueno, hoy es el profesor Alcalde, porque está en los estudios de las instalaciones del máster de la cadena COPE. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estoy delante de próximos colmenarejos y colmenarejas, ¿eh? Aquí hay mucho talento, mucho talento. Ya podemos estar preparados, pero bueno.
¿Has dado buena clase?
Estamos en ello.
Ah, estás en ello.
Esto forma parte de esta clase de divulgación científica en la radio.
Sí.
Y voy a ver si lo hago bien, porque luego me van a poner nota los alumnos.
Bueno.
Así que no me hagas preguntas muy difíciles.
Primera noticia. La localidad india de Bharatidasan.
Uh-huh.
Allí un hombre de 40 años ha fallecido por lo que dicen que puede ser el impacto de un meteorito. ¿Es un meteorito?
No se sabe. La verdad es que no se sabe muy bien. Todavía están investigando los científicos y la policía de la India. Está investigando si eso que ha matado a este señor de 40 años, una piedra, un objeto, que supuestamente, según algunos testigos, procedía del cielo, venía del espacio,
sí,
es realmente un meteorito. Es decir, es un fragmento de un asteroide que ha atravesado la atmósfera y después de descomponerse en miles de pedacitos, uno de ellos ha tenido la mala suerte para este señor de caer en sus cercanías. Es muy
probable. ¿Qué tamaño tenía el meteorito?
Si realmente las crónicas son ciertas, tendría unos 25 metros al entrar a la atmósfera y luego ha ido descendiendo de tamaño según se ha ido quemando, pero un meteorito de menos de 25 metros no llega a tocar el suelo, se desintegra mucho antes de llegar. Así que es probable que lo haya sido, y si es así, sería el primer ser humano registrado en la historia que ha muerto de una muerte tan peculiar como el impacto de un meteorito. Ha habido otros impactos de meteoritos en lugares habitados, ha habido incluso personas heridas por el impacto de un meteorito, pero nunca antes se había registrado un fallecimiento.
¿A qué velocidad cae un meteorito y con qué se puede comparar ese impacto?
Mira, el impacto de este meteorito se puede comparar con un impacto mucho mayor que el de la explosión de una granada de mano delante de tu nariz. O sea, si realmente es un meteorito, no puedes tener escapatoria. No solamente por el impacto que ha generado un cráter de unos 60 centímetros en el suelo, sino por la pequeña explosión que genera a su alrededor. Es muy poco probable que ocurra. Bueno, tampoco probable, que la probabilidad matemática es 1 entre 75 millones.
Fíjate.
Es más fácil posiblemente que te toque el Euromillón a morir por impacto de un meteorito. Pero todavía está la ciencia investigando porque podría ser el primer caso en la historia, claro.
¿Los científicos van a poder determinar si es un meteorito o es otra cosa?
Si se ha recogido del terreno alguna muestra física, un trocito de piedra, sin duda lo podrán determinar. Si no es así, es bastante imposible saber exactamente la causa de esa muerte. Hay algunos expertos que ya están diciendo que quizás pueda ser basura espacial. Y ojo, que eso ya está pasando muy a menudo. Recordamos que llevamos en lo que va de año 5 o 6 casos de caída de basura espacial, de objetos espaciales en la Tierra, que afortunadamente todavía no habían impactado contra ningún ser humano. Este también podría ser el primer caso en la historia.
Otra noticia. Un nuevo estudio asegura que el Imperio Bizantino desapareció por culpa de un cambio climático. ¿Es posible que el cambio climático acabara realmente con el Imperio Bizantino, Jorge?
Es que fue un cambio climático radical.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
En cuestión de 4 años, entre el 541 y el 545 de nuestra era, descendieron las temperaturas del verano más de 4 grados como media, por culpa de la erupción de varios volcanes que tamizaron la luz del sol. Además, coincidió en un momento en el que el sol se encontraba en la fase más baja de su actividad. Bueno, eso generó un cambio climático hacia el frío, en este caso, que provocó grandes migraciones en busca de cultivo y de pastos, un aumento de las infecciones por la peste, la peste justiniana, que se llama una de las mayores plagas de peste en la historia de la humanidad, Y mientras tanto, en otra parte del planeta, más al sur, en el creciente fértil, en la península arábiga, el clima era mucho más bonancible, llovía más, había más pastos, más agricultura. Bueno, pues los científicos ahora acaban de decir que quizá esa conjunción, la crisis en el oriente de Europa y en Asia, y el fértil clima de la península arábiga, tuviese que ver con el fin del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, sí, y el comienzo de la expansión del Islam. Oye, para que veas hasta qué punto el clima puede afectar a la historia.
¿Y con qué puede acabar el cambio climático en la actualidad?
Bueno, la actualidad ya está acabando con algunas cosas.
Por ejemplo,
están produciendo migraciones de seres humanos que están buscando latitudes más septentrionales, más al norte, para poder huir de las sequías. Ahora tenemos una terrible sequía en el Cuerno de África, en Somalia. Hasta marzo o abril se dice que no va a llover. Hay millones de personas que están en peligro grave de morir por falta de cultivos. Y esto podría producir migraciones severas, conflictos sociales, quién sabe si guerras. El clima está muy involucrado en la historia, hasta el punto de que se sabe, por ejemplo, que tanto Napoleón como Hitler perdieron sus batallas principalmente por el frío.
El general invierno.
El clima tiene mucho más que ver con lo que nos ocurre de lo que pensamos. Pues por eso hay que cuidarlo y hay que estudiarlo.
Una cosa más. Una investigación española permite abrir una nueva vía para la futura curación del SIDA. ¿De qué vía hablamos y cómo han llegado a esta conclusión?
Lo que han descubierto estos científicos es que el virus del SIDA, incluso cuando desaparece de la sangre de los pacientes, porque se les ha tratado con antirretrovirales y ya no tienen casi virus en sangre, permanece escondido, permanece encapsulado en los tejidos linfáticos, en algunos de nuestros tejidos linfáticos a los que no se tiene acceso con los medicamentos. Claro, y ese virus puede reproducirse. Esa es la razón por la que ahora todavía el SIDA no es curable. Se puede mantener una persona viva con SIDA sin síntomas, pero no se puede curar, no se le puede quitar el virus. Bueno, ahora que ya sabemos dónde está escondido, el siguiente paso será atacar esa zona y ojalá encontrar la curación definitiva para esta infección por VIH.
Pues hasta el próximo día, que seguiremos contando noticias aquí en La Linterna, querido Jorge Alcalde, de la salud, de la ciencia, de la vida en general. Y un saludo para todos los compañeros y compañeras periodistas radiofónicos que te rodean en este momento, alumnos del máster de COPE, que tienen el deleite de estar escuchándote a ti mucho más rato que los oyentes en esta tarde.
Te están devolviendo el saludo y vamos ahora a que me pongan nota ellos.
¿Te van a poner nota?
Estoy temblando.
Yo creo que de 9.5 no puedes bajar nunca.
El medio
es para no darte la perfección.
Me han dicho
tienes
que
volver.
Son durillos.
Sí. Cuídate mucho, alcalde. ¿Eh?
Un abrazo fuerte.
Adiós, Jorge. Da recuerdos a los compañeros que están ahí, de verdad. Primera hora de La Linterna en la cadena COPE en el lunes 8 de febrero, sí, ese es el día de hoy. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.